Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 horas en punto, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Ahora en Duna, en la 89.7 que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, que tiene hasta ahora cielo despejado, 21 grados de temperatura y una máxima que se pronostica para la tarde que podría llegar acá en la región metropolitana hasta los 27 grados. Jornada de día miércoles 18 de noviembre, con muchas cosas que ir revisando, por lo pronto con los ojos puestos también en el Congreso, particularmente y específicamente en la Comisión de Constitución del Senado. Segundo retiro del 10% es el tema y ha sido el tema los últimos días, también las tratativas y negociaciones del gobierno para tratar de alguna manera de presentar su propio 10% o limitar la entrega de este segundo retiro, que ha sido una de las cosas que se ha conversado en el seno del Ejecutivo, y donde las tratativas, las conversaciones, el diálogo lo encabeza el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Les vamos a contar de eso, también de algunos números que tenemos desde el punto de vista del balance sanitario, pero antes de eso aprovecho de saludar a mi compañera Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo te va, José? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y a ti, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Bien, todo
bueno.
Bien.
Mucha información, partiendo por la buena noticia de la mañana, la de Pfizer. Siguen dando buenas noticias las vacunas, 95% de efectividad, y eso que hace algunos días atrás había dicho que era menos, ahora sube y está en el fondo en el promedio de las vacunas que han anunciado su efectividad durante los últimos días, así que son buenas noticias con las que partimos esta mañana y que continúan, por supuesto, durante toda la jornada, esa alegría de tener una vacuna próximamente.
Claro que sí, y mientras esto no ocurra todavía del todo, hay varios expertos que dicen que acá en nuestro país, independiente del avance de la efectividad, que ya estamos en un 94,5% por parte de algunos laboratorios, para que llegue al país tendríamos que esperar seguramente el primer semestre, a fines del primer semestre o a fines de todo el 2021. Y mientras eso no ocurra, hay que prepararse. Y se está preparando el Ministerio de Salud, lo están haciendo las autoridades de gobierno respecto a lo que va a pasar a fin de año. Ya hay un plan, se está esbozando, se está trabajando un plan para fiestas de fin de año que sería, dicen, similar al Fondeate en tu Casa que tuvimos para las fiestas del 18 de septiembre. Eso sí, con un aforo limitado respecto a lo que podría ocurrir en las reuniones familiares para Navidad y con una situación, dicen, incluso más restringida para lo que podría pasar para la fiesta de Año Nuevo. Le contamos de eso, le contamos del ámbito internacional, el primer día del nuevo presidente del Perú con algunas decisiones, y ojo que también se está autorizando más retiro de fondos provisionales también en los peruanos. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también del día después, de la derrota de Chile en Venezuela por la clasificatoria y cómo queda la tabla. ¿Está colgando rueda? Alguien me decía,
parece
ahí, pinchó una rueda. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante, pero ya hay unos cuestionamientos al técnico de la selección chilena. Es parte de lo que le vamos a contar, dígame.
¿Quién te dijo pinchó una rueda? Me tinca que fue el Quique, esa es como típica talla del Quique, ¿no?
Pero le diste en pleno clavo.
Que está ahí, al lado tuyo.
Al lado mío. Preparándose para los titulares, pero antes tenemos una pregunta del día. La vamos a publicar de inmediato.
De inmediato está publicada. Dice así: según el MinSal, un 73% de los casos de COVID-19 en Chile se dan en reuniones en casa. ¿Dónde te juntas normalmente? Queremos saber. Pueden votar por distintas opciones. La primera, en una casa. La segunda, al aire libre. La tercera, en lugares públicos. Y en la cuarta, no me he juntado. Difícil que voten por esa última, pero bueno, queremos saber. Duna.cl y nuestras redes sociales también.
12:04, ahí está la pregunta del día. Por ahora, con Enrique Javier ya revisamos los titulares, las informaciones de lo ocurrido en esta jornada en el mundo entero y también en nuestro país. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y a ti, Rodrigo?
Todo bien.
Saludos, José, que me pillaste.
Sí, caché. Vamos. Era obvio.
Vamos con los titulares.
Poco fíjate.
El MinSal reportó 14 decesos por COVID y 945 contagios nuevos. La positividad fue del 4,7%, mientras que los pacientes UCI 726, de los cuales 552 están conectados a ventilación mecánica y 74 se encuentran en estado crítico. La autoridad sanitaria prepara un plan para las fiestas de fin de año. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, detalló que este protocolo va a ser discutido en la mesa COVID, revisado y aprobado por quienes integran esta instancia. La idea es permitir a 10 personas en espacios abiertos y 5 invitados máximo dentro de las casas. Las portadas de la votación del segundo retiro del 10% de las pensiones administradas por las AFP, el senador PS José Miguel Insulza defendió el proyecto. En conversación con Hablemos en Off, dijo que no es el momento de guardarse la plata, sino de invertirla. Aseguró que si no hubiera tenido el primer 10%, la caída de la economía hubiese sido un 8 o un 9% y es de un 6%. Un nuevo 10% va a producir el mismo efecto, consideró el legislador. Y el nuevo canciller de Bolivia, Rogelio Maita, abrió la posibilidad del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Chile a mediano o largo plazo. La situación con Chile siempre ha sido complicada, aunque creo que la relación entre los pueblos es entre hermanos y vecinos, indicó Maita a una semana de la investidura del presidente Luis Arce, el candidato del MAS apoyado por el exmandatario Evo Morales. Continúa la guerra de porcentajes en la vacuna contra el coronavirus. Pfizer ahora dice que su vacuna es un 95% efectiva y protege a los adultos mayores. Los nuevos resultados se producen a días que la empresa estadounidense Moderna y el centro Gamaleya en Rusia anunciaron una efectividad de 95% y 92% respectivamente.
Parte de los titulares con Enrique Yava, nos juntamos en un ratito más para ir actualizando las informaciones de esta mañana, que está bien movida, está con varias cosas en desarrollo, varias cosas que se van a ir decantando con el correr de los minutos, las horas. Por cierto, uno de esos temas que está en pleno desarrollo tiene que ver con la discusión en la Comisión de Constitución del Senado del segundo retiro del 10%, con participación de expertos, con la opinión también de los propios parlamentarios. Y te voy a preguntar, José, porque es un tema que vas a llevar tú. ¿Existe aquella posibilidad, porque se lo escuché a la presidenta del Senado, de que este tema podría votarse en sala esta misma semana, a pesar de que no está del todo zanjado, pero al menos, entiendo, esa es la intención de la presidenta del Senado?
Sí, es la intención de la presidenta del Senado y también de varios senadores de la oposición, así que está ahí latente lo que vaya a pasar con este segundo retiro, que va avanzando, y va avanzando mientras en paralelo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, está llevando una serie de reuniones, sobre todo durante esta mañana, en el cuarto piso del Senado, con parlamentarios de oposición y del oficialismo, en busca de un acuerdo por el segundo retiro del 10%. Sabemos que al gobierno no le gusta la idea de un segundo retiro del 10%, pero que si se va a generar, quieren que se genere mediante ciertos requisitos, y eso es lo que están negociando. Hoy día, por lo menos, el ministro Briones no dio luces de tener algo o alguna novedad. Dijo, cuando tenga algo que decir, lo cuento. Bueno, el proyecto, que ya permanece en este segundo trámite, está siendo en paralelo discutido por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, y hoy se va a ver hasta su total despacho. Ante eso, entonces, Briones y sus pares de trabajo y las Express, María José Saldívar y Cristian Bonquera, respectivamente, se desplegaron en el Congreso para intentar llegar a una negociación el día de hoy. Esto en momentos de la amenaza del gobierno de ayer de recurrir al Tribunal Constitucional, pese al apoyo que genera esta iniciativa dentro de la misma coalición, cuando al menos 5 senadores oficialistas ya anunciaron su apoyo. Y recordemos que ayer fue el presidente Sebastián Piñera en una junta con la SOFOFA, en donde deslizó esta opción. No habló directamente del retiro del 10% de los fondos de pensiones, pero claramente ese es uno de los temas en los que podría recurrir al Tribunal Constitucional el gobierno, porque sabemos no le gusta este tema, y sobre todo si se aprueba sin requisitos, por lo menos, por ejemplo, que no se tribute, probablemente van a recurrir al TC. Bueno, en esta cita que tuvo Briones, además de los ministros, participaron los presidentes de la UDI, su padre gremialista, Ena Bombay, y el jefe del Comité de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Y desde la oposición estuvieron representantes de las comisiones de Hacienda y de Trabajo, como el senador Jorge Pizarro de la DC y la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. Al salir, el jefe de la billetera fiscal insistió que el encuentro se realizó en muy buen tono, pero recalcó que aún no han concluido las conversaciones, y pese a que Briones recalcó que había un buen ánimo, la líder de la UDI reconoció que hay poco tiempo. Esto se ve en Constitución y hay poco espacio, dice, para conversar, porque claramente están contra el tiempo. Según comentaron dentro de la sala de ministros, dicen que solo hemos visto y preguntado cuál es la disposición de lo que ha plantado desde Chile Vamos. Asimismo, Van Rysselberghe ya recalcó que dentro de las negociaciones no estamos hablando de la reforma de pensiones. Recordemos que hace algunos días atrás hablábamos de esta posibilidad que estaba barajando el gobierno de presentar un proyecto del 10%, pero que incluyera también la opción de tramitar la reforma de pensiones, y estaban ahí viendo posibilidades respecto de esto para que tuviera una mayor aprobación. Bueno, ¿están contra el tiempo? Sí, están contra el tiempo desde el gobierno para ver la posibilidad de que se le incluya requisitos al retiro del 10%, a este segundo retiro. Se ve complicado porque poco a poco va avanzando este proyecto y bueno, los parlamentarios oficialistas apuestan a que, o sea, perdón, de oposición apuestan a que se apruebe este 10% tal y como está, porque dicen que la ayuda no puede esperar, y si el gobierno no ha presentado más ayuda económica a la gente, bueno, tienen que aprobar este tipo de medidas.
Deja quedarme con ese concepto que tú acabas de esbozar, que la ayuda no puede esperar, y es tan así que el proyecto está planteando además que las AFP tendrían un plazo de 30 días para pagar este retiro que es solicitado por los cotizantes de fondos de previsionales, los cotizantes de las administradoras de fondos de pensiones. Ya han entrado a tallar en esta discusión, José, más allá de los parlamentarios, también una gran cantidad de expertos, y hoy día, lo hizo hace un mes exacto, el 15 de octubre, fue invitado el presidente del Banco Central, Mario Marcel, para dar su opinión respecto a este tema. Se le consultó y hoy día nuevamente estuvo en esta misma comisión el presidente del Instituto Emisor, quien sugirió, a propósito de lo que estamos hablando, de esto, entregarlo en 30 días, prolongar el plazo de los pagos al menos para los mayores retiros. ¿Cuál es el argumento que entrega el presidente del Central de que no se hagan los 30 días, sino que se haga o se alargue el plazo, lo que dice Marcel? Básicamente él dice que esto genera presiones de liquidez sobre los fondos, pero también problemas que son de carácter operacional en todo el proceso que sigue. El tema no es solamente cuán presionados están los fondos de pensiones para vender sus activos, sino que luego de eso viene una serie de problemas logísticos relacionados con la transferencia de los fondos de los bancos, también de la disponibilidad de los fondos para los afiliados y la disponibilidad de efectivo. Toda esa cadena logística, lo que dice Marcel, requiere tiempo para poder operar de manera eficaz. Y el mitigador para eso, dice, sería prolongar el plazo de la entrega o permitir entregar de manera parcelada, al menos para los pagos de montos mayores, es lo que explicó esta mañana en esta comisión el presidente del Instituto de Emisor, el presidente del Banco Central, Mario Marcel. Él ve, apuesta, básicamente se adelanta aquí la situación desde el punto de vista operacional, no de que si la AFP o no podrán tener liquidez para vender sus activos, sino que básicamente se va a transformar esto en un problema mayor. También planteó que se restringiera el traspaso de multifondos durante todo el proceso del retiro, y según lo que dicen, básicamente la administradora, aparte de tener que generar la liquidez para pagar, tiene que estar cambiando la composición de sus activos por los cambios entre fondos. Y en el primer retiro, la persona que solicitaba su 10% no podía cambiarse de fondo hasta que terminara su proceso. Se hizo con el primer retiro, dice él, podríamos también hacerlo para el segundo retiro, evitar que mientras está en este proceso de la entrega del dinero para las personas que lo van a solicitar, uno se esté cambiando dentro de los multifondos. Si estás en el A, te puedas cambiar al C, o del C al B. Bueno, eso es lo que también está pidiendo el presidente del Instituto Emisor. También dijo que sería más adecuado restringir el cambio de fondos durante todo el periodo del retiro de fondos. Y por otra parte advierte que la eventualidad de nuevos retiros afecta la credibilidad. Y esto tiene que ver con que se hace eco él de algo que ya se está verbalizando, o al menos en los pasillos del Congreso, de ir por un tercer retiro del 10%. Escuchábamos cuando se genera esto en la Cámara de Diputados a la propia gestora de este proyecto, la diputada Pamela Giles, que decía, ya lo tengo. Tengo redactado aquí en mi mano la posibilidad del tercer retiro de 10% de los fondos previsionales. Ante eso, el presidente del Central básicamente dice que ante la eventualidad de esto ocurra, se pierde credibilidad. Al romperse la lógica de una única vez, esto puede afectar la credibilidad institucional, puede hacer subir la prima por riesgo, la AFP tendrán a tomar más posiciones, más liquidez y menos rentables para enfrentar futuros retiros, y el espacio del Banco Central será menor. Es lo que advierte hoy día el presidente Central en esta participación en la Comisión de Constitución, que, como decíamos, está ya discutiendo el segundo retiro del 10%, y lo más probable es que sea despachar a sala en el transcurso de esta jornada, porque la indicación así lo establece desde el punto de vista de que se discute hasta total despacho este proyecto de ley. Así que es una jornada larguísima para los senadores de esa comisión en lo específico, y vamos a ver qué sale desde esa comisión y cuánto puede hacer, cuánto margen de acción, como tú decías, tiene el gobierno para ver la posibilidad de tener un propio proyecto o lograr que algunas indicaciones de ese proyecto sean aprobadas y restringir, por cierto, el retiro para algunos afiliados.
Sí, yo por lo menos lo encuentro complejo y están definitivamente contra
los tiempos son muy cortos.
Sí.
Hay poco margen de acción.
Muy poco. Oye, ¿te acuerdas que yo les contaba del retiro del 10% que estaba la opción de ir al Tribunal Constitucional?
Que la abrió la puerta ayer el presidente Piñera.
Tal cual. Uh-huh. Bueno, al parecer no es el único proyecto, porque claro, el presidente Sebastián Piñera no enfatizaba ningún proyecto en particular, pero hay otro proyecto que también se está tramitando que podría tener esta opción de que se lleve al Tribunal Constitucional. Por lo menos esa fue la advertencia que hizo ayer el jefe del Comité de RN, Rodrigo Galilea, ante la sala del Senado en el marco de la discusión de esta reforma que busca garantizar escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional. Si bien ayer la Cámara Alta no entró a debatir el fondo del proyecto, se dedicó a revisar cuál es el quórum constitucional que una modificación de esta naturaleza requiere para su aprobación. Así entonces, mientras la oposición defendía que al tratarse de una reforma al artículo transitorio de la Carta Fundamental de la Constitución, se necesitan de 3/5 del Congreso. Mientras que Chile Vamos sostenía que la norma aprobada por la Comisión de Constitución, que implica, sabemos, modificar el número de convencionales que fijó el acuerdo del 15 de noviembre al agregar estos 25 escaños a los actuales 155, requerían 2/3. Y esa fue una discusión bastante larga el día de ayer. Y en ese contexto fue que Galilea advertía que si hoy la sala se inclina por un número menor de votos, él dice, yo al menos voy a recurrir al TC porque me parece que sería saltarse las normas demasiado relevantes en este proceso, a la vez que su par, Luce Desperger, de la UDI, reiteró reserva de constitucionalidad. Bueno, la discusión se da también justamente cuando tanto el oficialismo como la oposición están conscientes de que su propuesta no tiene los votos suficientes para aprobarse. De hecho, ambos sectores esperan zanjar el debate en una comisión mixta, la que podría conformarse si hoy la sala desecha por completo este texto, incluyendo la norma que establece una cuota para discapacitados. Mientras Chile Vamos ha impulsado la conformación de un padrón especial y asignar 15 escaños protegidos, es decir, que no sean adicionales a 155 que ya se votaron en el fondo de la nueva constitución. Cuando uno votaba convención constituyente, uno votaba por 155 escaños. Bueno, ahora se están, por lo menos la postura que tiene la oposición es sumar 25 adicionales. La oposición ha insistido en la propuesta aprobada por la Comisión de Constitución de sumar 24 escaños a los pueblos originarios, a los 10 pueblos originarios reconocidos, más uno al tribal afrodescendiente, cupo que serían supernumerarios y por lo que podría votar todo aquel que se identifique como parte de una de esas etnias en una segunda papelota. Así que es bastante complejo lo que se está generando por este proyecto de escaños reservados, partiendo porque todavía no se sabe cuál es el quórum para aprobar esta iniciativa, y también porque tampoco hay un acuerdo. No hay posiciones claras respecto a si podría haber una mayoría que votara por ejemplo, sumar 25 escaños a los 155 adicionales a los constituyentes que están actualmente establecidos y que fueron parte de este acuerdo del 15 de noviembre, que de hecho ayer hablábamos con el senador Quintana respecto de ese tema.
Sí, y ojo que se abren puertas también para escaños reservados para las iglesias, que lo está proponiendo la Unión Demócrata Independiente, lo que pasa también para discapacitados, que al menos estén en lista, es otra de las cosas que se está barajando, y que decir, bueno, lo que tú estás explicando respecto también a los pueblos originarios, que de acuerdo al gobierno no hay mayoría ni para uno ni para otro lado para sumar más escaños de los 155 que están establecidos. Yo te decía hace poco rato, José, les decía, a raíz de la participación o la opinión que entregó el presidente del Central, Mario Marcel, en la Comisión de Constitución por el tema del 10%, y había un concepto que él escogió para referirse a la eventualidad de un tercer retiro, y tiene que ver esto de la credibilidad como país que damos. Bueno, aprovecho ese concepto de Marcel para llevarlo también a colación a otro tema que tiene que ver con el proyecto que presentó la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejos, de los 2/3, de ponerlos a cuestionamiento respecto a la posibilidad también de lo que podría pasar en nuestra futura constitución. Y hoy día, a raíz de ese mismo proyecto de ley, que dicen algunos, ha ido perdiendo fuerza, otros dicen, bueno, lo están masticando para ver si se puede digerir y ver la posibilidad de correr un poco más el cerco, como decía esta mañana la propia diputada del Partido Comunista, para ver la opción de que se dirima respecto a los 2/3. Bueno, hoy día el canciller Andrés Alamán se hace cargo de esto y recoge un poco la opinión que tenía el propio Marcel de cuánto nos podría afectar en la imagen país esto de haber firmado un acuerdo donde se establecía este concepto, donde era la esencia del acuerdo de la nueva constitución los 2/3, y hoy día como que queremos correr el cerco, decía Alamán, Y eso nos da una determinación, una posición como país donde se va perdiendo un poco la credibilidad de los acuerdos que se habían logrado. Dice, asegura el canciller, entre otras cosas, que ello no ayuda a la imagen internacional de Chile. Indica que desde ese punto de vista, internacional, de las relaciones internacionales, una de las cosas que se ha apreciado bien del proceso constitucional chileno es que la violencia ha quedado un tanto velado y ha habido manifestaciones democráticas impecables, y precisamente que el proceso chileno tiene reglas, decía esta mañana el canciller. Y a propósito del proceso constituyente, él establecía que establecido por la propia constitución, por lo tanto, dice él, se aprecia muy bien que sean un procedimiento reglado. Entonces, pretender ahora abrir una discusión para cambiar las reglas, obviamente, decía el canciller, que eso no ayuda ni interna ni externamente a la buena comprensión del proceso chileno que estamos llevando adelante. Y manifestaba que yo creo que cambiar las reglas a mitad de camino me parece que es alterar las reglas del juego, como ayer también lo decía nuestro entrevistado, el senador Quintana, que conversamos con él a propósito de esa, de ese proyecto de ley que presentó la diputada Camila Vallejos. Por ahora está ahí la idea, para seguir avanzando, seguir conversando. Insisto, hay algunos que lo rechazan radicalmente y otros que, por cierto, dicen, bueno, no sería malo ponerlo sobre la mesa para discutirlo, para ver qué es lo que piensa la gente. Pero sí hay un consenso mayoritario de que eso no estaba. Era la esencia del acuerdo que se firmó el 15 de noviembre del año pasado, y hoy día pretender cambiarlo, modificarlo, puede ser algo que, por cierto, afecte, como dice el propio canciller alemán, no solamente la situación interna, sino que también la imagen país de Chile.
12:21, vamos al ámbito sanitario también, porque hay nuevo balance COVID-19 por parte del MinSal, que da cuenta de un total de 945 casos nuevos registrados durante la última jornada. Así por lo menos lo dio a conocer el Ministerio de Salud. Y de esta cifra, 697 corresponden a casos con síntomas, 242 a casos asintomáticos y 6 no fueron notificados. 945 es una buena cifra, considerando que generalmente tenemos más de 1,000 contagiados diariamente. Y en cuanto a los decesos, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud reportó 14 fallecidos inscritos, con lo que la cifra de muertes por COVID en el país ya asciende, lamentablemente, a los 14.897. A nivel regional, aquellas con mayor aumento de números casos confirmados son Atacama, Ñuble, Biobío y Los Ríos, y la región metropolitana, por su parte, ha vuelto a liderar en el número de casos tras haber sido superada en los últimos días por la región del Biobío, registrando así 208 contagios en las últimas 24 horas. En el segundo lugar se encuentra el Biobío con 170 casos y Los Lagos con 132. Antofagasta, por su parte, en esta jornada solo registró 5 casos, siendo la cifra más baja desde el 7 de abril, día en que se notificaron solo un caso. Así que es una buena noticia lo que se da a conocer el día de hoy para Antofagasta. Con esto, la cifra de contagios acumulados desde el inicio de la pandemia ya asciende a los 534.558, pero los recuperados ya son 510.766. Y en esa línea, hoy se cumplen 5 días en donde los casos activos se han mantenido bajo los 9.000, registrándose en la última jornada 8.592. En ese sentido, es la región metropolitana la que se mantiene con el mayor número a nivel nacional de casos activos, 1.668, siendo seguido de cerca por la región del Biobío, que registra 1.548. Los laboratorios, por su parte, reporta que se realizaron más de 20.200 exámenes PCR, con lo que la positividad diaria es de 4,67%. En la región metropolitana, la positividad ya alcanza a un 3%. Y de acuerdo también a este reporte diario, el número de personas hospitalizadas llega a las 726, de los cuales 552 se encuentran en ventilación mecánica y 74 están lamentablemente en estado crítico.
Crítico. Bueno, son los números que se entregan a propósito del balance sanitario, que da cuenta de las últimas 24 horas. Y cuando uno mira los números, dice, bueno, tiende a estabilizarse, la positividad, van aumentando los testeos, los nuevos contagios también están en un número bien, bien adecuado, pero se vienen situaciones complejas, y yo digo complejas desde el punto de vista de lo que han vivido como experiencia otros países. Lo estamos viendo hoy por hoy en Europa, luego de lo que tuvieron que pasar del verano ellos y las nuevas olas de contagios que se han ido generando, la segunda ola, e incluso algunos hablan ya de tercera ola de contagios que se ha ido generando en los principales países de Europa. Y para nosotros, si vienen fechas importantes que ellos ya, por cierto, tuvieron que jugar o conjugar como el verano. En el caso nuestro, vamos a tener a fin de año las fiestas familiares, como todo el mundo, y el gobierno ya está trabajando, cuando falta más de 30 días para aquello, ya está trabajando en protocolos, así como lo hizo para septiembre respecto a las fiestas patrias, más o menos algo así se está dibujando en el Ministerio de Salud respecto a poner algunas restricciones. Sabido es que en esa fecha no solamente la gente quiere juntarse, sino que también hay mucho más movilidad, más movimiento de gente de un lugar a otro, y eso, por cierto, genera la posibilidad de aumentar los contagios. Algo había adelantado en una entrevista el ministro de Salud, Enrique París, que decía que efectivamente estamos trabajando en esto en un plan parecido, similar al Fondeate en tu casa que se implementó para septiembre. Decía el ministro, vamos a tener que mantener ciertas restricciones de número de invitados, similares, por ejemplo, a ese plan, que en ese entonces se dio de 10 personas en espacios abiertos y 5 invitados como máximo dentro de la casa, manteniendo además la ventilación, la separación del uso de los platos, vasos, evitar el picoteo, etcétera, etcétera, decía el secretario de Estado, y se adelantaba también que a lo mejor va a ser un protocolo diferente a lo que ocurra para las fiestas de Navidad respecto a lo que podría pasar para las fiestas de fin de año, en este caso del año nuevo. Y algo parecido también dijo la propia subsecretaria de Salud, Paula Daza, respecto a que ella confirmaba también que se está trabajando en este plan de protocolo, también un plan comunicacional también que se va a llevar adelante, como se hizo para el 18, y ahora lo vamos a hacer para estas fiestas de Navidad. Esta también es un momento que puede ser complejo, porque la gente sale, se aglomera comprando, decía la subsecretaria, y eso además hoy día fue ratificado por la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, que daba cuenta que se está haciendo una planificación, pero que eso todo lo va a resolver la mesa COVID, que de alguna manera tiene la opinión de todos los expertos para ver cuáles son las mejores medidas que se tienen que tomar para las fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo. Así que vamos a ir viendo cuándo se da a conocer esto, cuándo se va a implementar en lo definitivo, con cuánto tiempo de antelación, particularmente antes del 24 de diciembre, y ver cuáles van a ser las restricciones que se van a hacer para una fecha y para la otra, tomando en cuenta, insisto, esto que es bien complejo de la movilidad de la gente, del querer estar con sus seres queridos cuando se trata además de una fiesta como la fiesta de Navidad. Así que vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante, pero por lo pronto lo han ratificado no solamente el ministro, la subsecretaria, sino que también desde el propio gobierno, que se está elaborando, se está trabajando en un protocolo para tener mayor restricción o mayores medidas restrictivas para estas fiestas de fin de año.
12:27, oye, brevemente contarles que esta mañana un grupo de alcaldes liderado por Felipe Delpín de la DC, presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades y la presidenta de la CONFUSAM, entregaron una carta dirigida al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, donde le piden aumentar el presupuesto para la salud municipal, todo en esto en el marco de la discusión del presupuesto 2021. Lo que agregan en esta carta es que el aumento considerado en el presupuesto es insuficiente, y dicen que es doloroso ver cómo desde el gobierno y el Ministerio de Hacienda priorizan fríos números sobre el resguardo de la vida de las personas y los mismos funcionarios de la salud. Piden al gobierno no seguir en la misma estrategia de ensayo y error y ninguneo de los gobiernos comunales de la atención primaria del ministro Mañalich a los primeros días de la pandemia. Así que es parte de esta petición que hacen desde las municipalidades junto a la CONFUSAM de aumentar el presupuesto en la salud municipal, todo esto también en el marco de la situación de la pandemia del coronavirus.
Sí, sumado además a lo que comentábamos ayer, la movilización que comenzaron ayer y que va a durar hasta el jueves por parte de esos funcionarios de la salud municipalizada. 12:29, nos vamos a ir a una pausa comercial. Antes vamos a repetirle nuestra pregunta del día.
Dice así: según el MinSal, un 73% de los casos COVID en Chile se da en reuniones en casa. ¿Dónde te juntas normalmente? Queremos saber. Y tienen 4 opciones: en casa, al aire libre, en lugares públicos o no me he juntado. Son las 4 opciones que tienen para votar en nuestra pregunta del día, que ya está disponible en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Ya, pues nos vamos a la pausa comercial. Al regreso, revisamos lo que está pasando más allá de nuestras fronteras en diferentes países, no solamente con la pandemia, también tenemos noticias de la vacuna. Buenas noticias de la vacuna. Hablamos de temas económicos y el de resultado del Producto Interno Bruto de nuestro país y también del deporte. El día después de la derrota de Chile ante Venezuela, y se está confirmando hace poco rato por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol 7 casos positivos por COVID-19 en el plantel de la selección. De eso y más al regreso de esta pausa comercial. Vamos y volvemos.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Según los expertos, la puesta en práctica de las promesas climáticas lanzadas por el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, podrían limitar en 0,1 grados Celsius el aumento de la temperatura global de aquí al año 2100. Entre las promesas de campaña destacan poner fin a los combustibles fósiles en el sector energético para 2035, la neutralidad en carbono para 2050 y una inversión de $1.7 billones en la recuperación económica tras la pandemia. El plan de Biden sugiere gastar $75 mil millones al año en I+D ecológico, cuadruplicando los niveles globales actuales, iniciativa que se encuentra dentro de las mejores en la lucha contra el cambio climático. Acciona, especialistas en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Cuando veo películas de terror, las veo de noche y en el patio. Cuando quiero solcito, trabajo en la terraza. Y cuando quiero hablar sin que nadie escuche mis videollamadas, me voy a la pieza del fondo. Ahora que el Wi-Fi llega a toda la casa, posteo hasta en la ducha.
Nueva Entel Fibra Wi-Fi Total. Wi-Fi que llega a lugares que otros no. Contrátalo en entel.cl.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. Ah, y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros, seguridad fuera de serie con 6 airbags, control de tracción, flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
Jime, ¿sabe lo que es Deber a Chile?
No.
¿Qué es? Es una fundación que ayuda a los niños piel de cristal a tener una mejor calidad de vida, porque esta es una enfermedad a la piel que causa muchas heridas y es muy dolorosa.
¡Oh, qué difícil! ¿Y cómo puedo ayudarlos?
Haciendo clic.
Estás a un clic de aliviar el dolor de un niño piel de cristal. Participa en la colecta online de Fundación Debra Chile del 15 al 22 de noviembre y ayúdanos a brindarles una atención médica integral de manera gratuita. Haz tu aporte en www.colectadebra.cl.
Con 34 minutos, segundo bloque de Ahora en Duna, acá en la 89.7 Santiago, con cielo despejado a esta hora, 22 grados de temperatura máxima de 27, se espera para la tarde acá en la región metropolitana. Saludamos a Francesca Ravizza, que ya nos va a comentar con esta cortina todo lo que tiene que ver con el deporte, con noticias de último minuto, y por cierto también se sigue masticando la derrota de ayer ante Venezuela. Es duro cuando además a ti te dicen, bueno, nunca has perdido con Venezuela ya. Bueno, ocurrió y le ocurrió a este equipo y le ocurrió a este técnico, donde las miradas, por cierto, apuntan a Reinaldo Rueda. ¿Cómo te va, Fran? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y a ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Oye, más duro cuando veníamos diciendo que las estadísticas pareciera que en estas clasificatorias valían más que nunca, porque nunca habíamos perdido con Perú y ganamos, y parecía que con Venezuela se iba a repetir y nos cae este balde de agua fría. Noticia de último minuto, en la Asociación Uruguaya de Fútbol informaron 7 casos positivos de COVID-19 en el plantel de la selección tras el partido de ayer con la selección brasileña. Son 2 jugadores y 4 miembros de la delegación que se suman a Luis Suárez, Matías Viña y Rodrigo Muñoz, quienes también hace unos días habían dado positivo de coronavirus. Serían los jugadores de la selección mayor Alexis Rolín y Diego Rossi, y los integrantes de la delegación Alberto Pan, Jorge Rey, Richard López, Víctor Brites y Emiliano Aguirre, que dieron positivo de COVID-19. Todos se encuentran en buen estado de salud y ya se han implementado las medidas de correspondientes al caso, y podría haber un chileno, también vamos a ver qué pasa, porque Robert Tobar arbitró el partido de ayer entre Brasil y Uruguay, así que esperemos que nos dé positivo de coronavirus, que seguramente también se va a tener que someter a los exámenes pertinentes.
Entiendo que el origen del brote y los uruguayos es Matías Viña, que juega en el Palmeiras, donde la situación, por cierto, está compleja. Y él llegó y generó entonces que terminara contagiando a Muñoz y también a Luis Suárez, que de inmediato, por eso no participaron del partido, estuvieron en la banca, fueron parte del plantel, pero fueron aislados de manera inmediata cuando dieron positivo, y están a la espera de un segundo test. Que entiendo se realiza, si no es hoy día en la tarde-noche, para ver si efectivamente vuelven a dar positivo por
COVID. Y la situación en Brasil es bastante complicada, sobre todo en los planteles, porque Eduardo Vargas también hoy dio positivo de coronavirus en este brote.
Bueno, todo el cuerpo técnico estaba.
Todo el cuerpo técnico estaba. En el Atlético Mineiro hay un brote de coronavirus. Jorge Sampaoli ayer había dado.
De Sampaoli para abajo.
De Sampaoli para abajo habían dado positivo. Y ahora Eduardo Vargas, que hace un par de días llegó al equipo de Belo Horizonte, también dio positivo por coronavirus, también en buen estado de salud. ¿Y qué pasa ahora con la selección chilena, que viene de perder por primera vez ante Venezuela allá? Lo comentábamos ayer, el peor resultado que habían tenido como visita con la Vinotinto había sido un 1-1 rumbo a Francia 98 bajo la dirección de Óscar Gorta, y se terminó yendo, se fue considerado un fracaso y finalmente se acabó su proceso al mando de la selección chilena. Lo de ayer también, la derrota de ayer de Reinaldo Rueda, no podemos decir que es un tropezón, es un fracaso. O sea, si por primera vez en la historia pierdes con un equipo que jamás habías perdido, es un fracaso histórico. Chile, de los 12 puntos que se han jugado, solamente ha sacado 4. Y quedó sexta en lo que va de clasificatoria. Y si bien no le habían metido presión directa a Reinaldo Rueda antes del partido con Perú, el presidente de la NFP, Pablo Milad, dijo: tenemos que ir por los 6 puntos sí o sí. Y si no era una presión, sí era unas declaraciones que ahora sí toman peso y toman relevancia. Y una vez terminado este partido, las opiniones, sobre todo para ex jugadores, para gente del fútbol, están divididas, porque algunos creen que Reinaldo Rueda tiene que seguir en este proceso, porque dicen es el técnico de la selección, tiene que seguir en el proceso clasificatorio, hay que apoyarlo. Otros dicen, no, llevamos solamente 4 fechas, queda mucho, ha demostrado que su proceso no ha sido exitoso, va a cumplir 3 años al mando de la selección, estamos a tiempo de darle un giro, una vuelta de tuerca y poder por fin encaminar a la selección y ver qué pasa. Lo cierto es que Reinaldo Rueda ha jugado 27 partidos al mando de la selección, 17 de ellos son amistosos, 6 encuentros de la Copa América y las 4 primeras jornadas de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Con esos partidos suma 9 triunfos, 8 empates y 10 derrotas, firmando así un rendimiento de un 43,2%, que no es bueno. No es bueno tener un 43% de rendimiento. Ha marcado 36 goles y ha recibido 35. también le han marcado muchos goles, lo que quiere decir también que su defensa no es buena y tampoco tiene un ataque que sea goleador. Y pareciera que los jugadores no le creen. No se ve lo que se veía en otros procesos donde los jugadores públicamente defendían al técnico, defendían el proceso, como se veía con Sampaoli, como se veía con Bielsa, incluso como se veía con Juan Antonio Pizzi. Ahora públicamente los jugadores y los referentes no defienden al entrenador, no confían en su proceso, no hemos visto a los referentes, así que hay que ver lo que pasa. Tampoco el técnico colombiano está del todo cómodo. Desde que asumió Milad, salió, recordemos, desde la ANFP Andrés Facio, el expresidente de la ANFP en el periodo de Sebastián Moreno. No ha encontrado un intermediario confiable en el directorio. Recordemos también que hay una incomodidad que quedó bastante manifiesta el año pasado cuando le negaron ir con jugadores juveniles del medio local a un torneo amistoso para el preolímpico. Ahí se pensó en que podría renunciar, tal como él mismo lo reconoció, y de hecho en esa época se sondearon algunas alternativas de quién sería su reemplazo si es que Reinaldo Rueda dejaba la selección, y que a lo mejor ahora podrían estar nuevamente tomando aún más relevancia. Muy pronto para decir quién va a reemplazar a Reinaldo Rueda, porque no han pasado ni 24 horas desde que se perdió con Venezuela. Lo cierto es que en la ANFP ya se deben estar tomando y se deben estar planteando esta posibilidad. Solamente les quiero recordar quiénes eran estos nombres que sonaron cuando Reinaldo Rueda pensó en dejar la selección. En algún momento se pensó que Ariel Holland podría asumir el mando de la selección, actual técnico de Universidad Católica, que ha hecho un muy buen papel con los cruzados, y también se especuló la posibilidad de Marcelo el Muñeco Gallardo, actual técnico de River Plate, de muy buena campaña en el elenco argentino, también del gusto de, en ese entonces, el directorio de la ANFP, porque estos dos técnicos fueron sondeados cuando estaba al mando Sebastián Moreno. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa bajo la administración de Pablo Milad, que por lo cierto tiene que definir qué es lo que va a pasar, y también con una billetera mucho más ajustada, porque recordemos que a Reinaldo Rueda le han disminuido el sueldo a propósito de la pandemia, por lo tanto no hay una billetera holgada para traer al técnico que se quiera, pensando en Qatar 2022.
No, y hay que compensarlo también.
Sí, así que está difícil. Los otros perdedores de esta fecha, Perú y Bolivia, suman un punto. Perú perdió con Chile y con Argentina 2-0 y no han podido ganar estas clasificatorias. Están últimos en la tabla de posiciones. Perú perdió 3-2 con Ecuador y empató con Paraguay. Y Venezuela, aunque le ganó a Chile, consiguió su primera victoria y suma 3 unidades y está octava. Y la otra gran perdedora fue la selección colombiana, que ayer perdió 6-1 ante Ecuador. Fue su peor derrota en 43 años. En 10 minutos ya perdía 2-0. Y con Uruguay perdieron 3-0. Así que también la selección colombiana está bastante complicada. Y los grandes ganadores son la selección de Brasil, que le ganó a Uruguay en el Centenario. El duelo dirigido por Roberto Tobar, expulsó a Cavani, el propio profesor Tavares alegó por la expulsión, no le pareció justa, y Argentina, que queda segundo, y Ecuador también un gran ganador, que viene jugando bien, está tercera, suma 3 victorias y una derrota, perdió solamente por la cuenta mínima ante Argentina en el debut. Otros partidos que llamaron la atención esta jornada fue España, que goleó a Alemania 6-0, una paliza, o sea, histórica en la Liga de las Naciones, este torneo amistoso que se hace en las fechas FIFA, se hace en Europa, con goles de Álvaro Morata, Rodrigo Hernández, Mikel Oyarzabal y un triplete de Ferran Torres. Y para terminar, en el tenis, Nicolás Jarry ayer anunció que finalmente va a poder volver a los torneos porque recibió una invitación para el Challenger de Lima. Recordemos que está sin ranking ATP Nicolás Jarry, que hace pocos días se le acabó su suspensión, su castigo por haber dado positivo de doping. Recordemos que fue por un cruce, contaminación cruzada, unas vitaminas que estaba tomando, sin embargo igual fue sancionado y estuvo 11 meses sin poder competir. Está sin ranking, así que va a tener que estar buscando invitaciones para poder empezar a sumar puntos. Este torneo se jugará el 23 de noviembre, la Lima Copa. que será de 32 jugadores y va a repartir $44,820 en premios. Y por otra parte, Cristian Garín presentó a su nuevo DT, Franco Davín, el argentino de 50 años que ya lo venían especulando algunos medios especializados en tenis.
Ya pues, Francesca, en desarrollo entonces lo que podría pasar con el futuro del técnico de la selección chilena. Muchas gracias.
Que estén muy bien.
12:44, aprovechamos de despedir a la Fran, pero saludar también a quien se incorpora, don Nicolás Vial. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Todo bien. Mientras preparamos un contacto telefónico, ¿te parece, José, si miramos algo de lo que está pasando en el mundo? Salvo, eso sí, de contarles que efectivamente, porque estábamos diciendo con la José, hay varias noticias en desarrollo. Una tenía que ver con lo que está pasando con el 10%. La Comisión de Constitución aprobó por 3-2 la... votar en general, el desarrollo en general de este proyecto de ley de la reforma constitucional que permite el retiro de fondos previsionales de manera excepcional. 3-2 se vota en general y ahora comienza la discusión en particular de este proyecto de ley en esa comisión, la Comisión de Constitución. 12:45, José, vamos al mundo.
Vamos al mundo porque hay buenas noticias en el ámbito sanitario, porque la vacuna desarrollada por la alianza Pfizer-BioNTech tiene una efectividad del 95% en la prevención del COVID-19 en comparación con el 90% que habían anunciado ya la semana pasada, según los resultados finales completos de su ensayo clínico a gran escala en la fase 3 que anunció la compañía hoy en un comunicado durante esta jornada. La farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech dijeron que el producto se va a presentar para la aprobación regulatoria en unos días, después de que su análisis final sugiriera que el medicamento es incluso más eficaz de lo que se había esperado. Y los resultados mostraron además que la vacuna protege a las personas mayores con mayor riesgo de morir por COVID-19. Lo que decía el ejecutivo de Pfizer que envió este comunicado es que los resultados del estudio marcan un paso importante en este histórico viaje de 8 meses para presentar una vacuna capaz de ayudar a poner fin a esta devastadora pandemia. Pfizer inicialmente había estimado que su vacuna tenía una efectividad superior al 90% después de que contabilizaran 94 infecciones. Con el anuncio de hoy, la compañía ha anunciado y ha acumulado 170 infecciones en el estudio y dijo que solo 8 de ellas ocurrieron en voluntarios que recibieron la vacuna real en lugar de un placebo. Uno de esos 8 desarrolló una enfermedad grave, según lo que dijo la compañía. La compañía aún no ha publicado datos detallados sobre este estudio y los resultados no han sido analizados por los expertos, pero dijeron que la vacuna fue más del 94% efectiva en adultos mayores de 65 años, lo que, por cierto, es una muy buena noticia cuando ya se ha desatado, a propósito de Pfizer, una guerra de las vacunas en cuanto a los niveles de efectividad. Fue la Sputnik de Rusia, también Moderna, a principios de esta semana, que anunció que su vacuna experimental parece tener un 94,5%. Así que esta de Pfizer se aproxima a los porcentajes estimados que tiene actualmente Moderna, que, ojo, Moderna se va a administrar solo en Estados Unidos. Pfizer nos da más esperanza acá en Latinoamérica.
Bueno, 12:47, lo decíamos a propósito de lo que está pasando a nivel internacional, pero volvemos a nuestro país. Por 3-2 se aprueba en general el proyecto del segundo retiro del 10% de los fondos previsionales en la Comisión de Constitución, y ahora, insistimos, viene la discusión en particular en esa misma comisión de este mismo proyecto de ley, pero en paralelo el gobierno lleva adelante una serie de tratativas, reuniones con senadores del oficialismo, también de la oposición, para plantearles un proyecto también que podría fijar límites a este segundo retiro del 10%. Entiendo que estuvo esa reunión, quien tenemos en línea telefónica, el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, a quien ya saludamos. Senador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos en Valparaíso, en el Senado, en reuniones, efectivamente.
Ya, y reunión de la mañana que tuvo con el ministro de Hacienda, con la ministra del Trabajo, entiendo. ¿Cómo va aquella conversación, senador? ¿Existe la posibilidad, podríamos decir, que el gobierno puede tener éxito en conseguir apoyo para fijarle límite a este segundo retiro del 10%? ¿Cuál es su disposición y su posición respecto a este tema también?
A ver, nosotros hemos estado conversando en la Comisión de Hacienda y la Comisión del Trabajo con el gobierno respecto fundamentalmente a la reforma al actual sistema de previsión. Ese es nuestro objetivo y ese es el trabajo que se ha venido desarrollando en el Senado. Indudablemente que, siendo un tema previsional, todo lo que tenga que ver con materias previsionales forman parte también de la conversación, pero el objetivo fundamental es ir acercando posiciones respecto a lo que nosotros hemos planteado desde hace un tiempo largo ya, de la necesidad de tener un sistema previsional mixto de alguna manera, que permita tener un componente solidario en el aumento de la capacidad de ahorro de los trabajadores para mejorar pensiones a futuro, pero sobre todo generar un fondo solidario que permita mejorar las bajas pensiones que existen actualmente. Ese es el objetivo central. El gobierno es de conocimiento público que ha estado pensando en enviar una ley respecto a los otros temas, pero bueno, si lo presenta ahí lo analizaremos en su mérito, pero son temas distintos.
Sí, senador Pizarro, sobre ese punto estamos conversando con el senador Jorge Pizarro. En estas reuniones se ha dado luces desde el gobierno, los ministros, sobre, a ver, lo que sabemos hasta ahora es que se está evaluando enviar un proyecto sobre el retiro del 10%, pero ligado o con algún efecto en la reforma al sistema previsional. Yo digo lo que se sabe hasta el minuto porque en realidad es poco en concreto lo que se sabe. Uno entendería que para acotar el eventual retiro del 10% y también pensar y discutir lo que es la reforma al sistema previsional, considerando el primer retiro y un eventual segundo retiro. ¿Se da luces de eso? ¿Se entiende un poco? ¿O claramente lo que ya está pensando el gobierno es, en la eventualidad de una iniciativa nueva, solamente concentrarla en acotar el 10%? ¿Usted cómo ha visto esto?
A ver, lo primero que quiero decir es que las cosas van, como quien dice, por carriles distintos y con tiempos distintos. Nosotros estamos abocados, y por eso se reunió, éramos los miembros de la Comisión de Trabajo y de Hacienda, estábamos viendo el tema de la reforma al sistema previsional. Es la Comisión de Constitución la que está viendo en este momento el actual, o sea, el proyecto de un segundo retiro al 10%. Ya se aprobó en general, 3-2, y ahora durante todo este rato en la tarde tienen que hacer la votación en particular, y entiendo, dicen que el gobierno va a presentar algunas indicaciones. Yo me imagino que ese tipo de indicaciones que pueda presentar el gobierno tienen que ver con esto que ha trascendido de que podrían presentar un proyecto de ley especial. Uh-huh. Si presentan las dos cosas, bueno, a mí no me cabe duda que el retiro del 10% se va a aprobar hoy día, aunque sea por mayoría, y seguramente nosotros lo podremos conocer en la sala la próxima semana. Y un proyecto de ley ingresará, si es que ingresa, no sé cuándo, y tendrá su tramitación especial. No conozco.
¿Sabe por qué se lo pregunto, senador?
No ha planteado tampoco el gobierno el contenido ni nada.
Sí, se lo pregunto porque hace más de un mes ya se hablaba de otro proyecto que era indicaciones a la reforma previsional. Ahora se habla de un proyecto ligado al retiro del 10%. Entonces, por eso también la confusión y preguntándole a usted, que ha tenido reuniones con los ministros en cuestión, de van a ser dos proyectos, son indicaciones, también por los tiempos legislativos, porque como usted bien dice, ya la Comisión de Constitución aprobó el retiro del 10%. O sea, se aparece otro proyecto del Ejecutivo sobre el 10%, claramente no se va a alcanzar. O van a entrar en conflicto, obviamente.
Claro, o llegó derechamente tarde, porque también en la Cámara de Diputados, cuando se planteó este segundo retiro, una de las justificaciones es porque el gobierno no había hecho ninguna propuesta para buscar mecanismos de ayuda o de apoyo a los sectores que pueden recibir hoy día este segundo retiro, que por lo demás cada día va siendo más acotado, porque La ministra del Trabajo entregaba unas cifras que son sumamente complejas. Habla de que hay alrededor de 2 millones de personas cotizantes que ya no tienen ahorro ninguno, y por lo tanto el segundo retiro no tienen que retirar. Y lo más probable de esas personas que ya hicieron su primer retiro y retiraron todos los fondos, capaz que piensen que a ellos les va a tocar, y si no tienen un peso no van a tener nada que retirar. Lo mismo puede pasar con otros cotizantes que se van a ver beneficiados, que es el otro tema en discusión, los de ingresos altos, se van a ver beneficiados por el beneficio tributario, que implica que no paguen impuestos por el retiro de estos fondos, que en el fondo son un ingreso, y no han nunca pagado impuestos por esas cotizaciones. Entonces también se puede aparecer beneficiando a los sectores de alto ingreso, y no es el objetivo de, o la justificación al menos que se ha entregado para este segundo retiro. Son temas que van a estar ahí en el debate, en la discusión, pero que es bueno transparentarlo.
Senador Pizarro, se hablaba de la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional si es que se aprueba finalmente el segundo retiro del 10%, que lo más probable es que se apruebe. ¿Qué le parece a usted esa opción que plantea, bueno, el presidente Sebastián Piñera lo dijo ayer de forma general sobre algunos proyectos, pero uno podría dilucidar que se trata también del 10% del segundo retiro y esta opción que se está planteando de un tercer retiro? ¿Qué le parece esa opción?
Josefina, yo creo que lo que usted pregunta y lo que uno escucha del presidente ayer o en otras oportunidades de los propios ministros refleja lo errático y la falta de claridad que tiene para conducir este gobierno, partiendo por el presidente, porque si hubieran querido acudir al Tribunal Constitucional tendrían que haberlo hecho con el primer proyecto. No lo hicieron, amenazaron, dijeron, no lo hicieron. No lo han hecho tampoco hasta ahora, podrían haberlo hecho en la Cámara, lo pueden hacer ahora mientras está en este proceso, no tienen por qué esperar a que se apruebe. El presidente ayer lo dijo con claridad y bueno, si quiere ir al Tribunal Constitucional, que vaya al Tribunal Constitucional. Pero vuelvo a decir, son tan contradictorias las versiones y las opiniones que se entregan por parte del gobierno en este tipo de materias que uno llega a la conclusión de que no tienen claridad y no hay capacidad de conducción o de liderazgo, o lo que se dice o lo que se afirma después no se cumple, y eso entonces hace que aquí en el Congreso, aunque a algunos no les guste, se empiezan a tomar decisiones y el gobierno es como que quedar así a la expectativa de ver qué es lo que pasa, y no creo que sea bueno eso. Si el presidente decide ir al tribunal, está en su derecho y el Tribunal Constitucional decidirá. Lo que yo le puedo decir es que mi impresión es que el proyecto se va a aprobar hoy día por mayoría y va a ir a la sala la próxima semana. Esa es la impresión que tengo.
Y ahí en la sala, senador Pizarro, sus votos, más allá de todo lo que ha pasado, se lo pregunto por las cifras que le entregaba la propia ministra del Trabajo respecto a cuánta gente va a quedar sin fondos provisionales. ¿Para qué lado va su voto?
Yo lo que he escuchado acá es que va a haber mayoría contundente, incluso de senadores de gobierno, en aprobar el segundo retiro, sabiendo las complejidades que representa, porque a pesar de que creo que es una mala política esto de estar retirando los fondos y disminuyendo la capacidad de ahorro de la gente, porque en la práctica estamos hipotecando pensiones más malas al futuro, es una necesidad. Y si no hay otras alternativas, y voluntariamente la gente es la que decide si retiro o no, es difícil que uno se pueda oponer.
¿Y entrega universal,
senador? No me gusta, pero creo que se va a aprobar. Y seguramente yo lo voy a aprobar.
¿Y le gusta la entrega universal? ¿Para todos?
Esto de que haya restricciones, China es un acto voluntario. Ya. En definitiva, son los propios cotizantes. ¿Por qué le voy a impedir yo si voluntariamente uno decide retirar o no? O sea, no es obligación. El que necesite urgentemente, el que no tenga ninguna otra posibilidad, aparece como natural y lógico que lo haga.
Perfecto.
Sabemos que hay mucha gente que ha retirado sin que haya tenido disminución en su ingreso, sin que haya tenido ninguna dificultad de pérdida de empleo, de nada. Si lo han retirado es porque a lo mejor lo necesitan para otras cosas, decisión de ellos.
Perfecto.
Pero, bueno, es la realidad que estamos viviendo, que es tan especial y difícil de llevar.
Muy bien, el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, en conversación con Radio Duna. Senador, por su tiempo, muchas gracias, que esté muy bien.
Bueno, gracias a usted.
Igualmente.
Gracias, senador.
Falta un minuto para la una de la tarde, nos vamos a ir a una pausa comercial. No crea que los temas económicos no los vamos a abordar. Al regreso, don Nicolás Vial nos va a contar detalles de eso. Pero antes, también le tenemos una pregunta del día.
Dice así, según el Ministerio de Salud, un 73% de los casos de COVID-19 en Chile se dan reuniones en casa. Queremos saber dónde te juntas normalmente. Puede ser por cuatro opciones, pueden votar: casa, al aire libre, lugares públicos o no me he juntado. La pregunta está en duna.cl y también en nuestras redes sociales, y al final del programa les vamos a estar contando de los resultados.
Créame que le queda tiempo todavía para responder nuestra pregunta del día. Una pausa y volvemos con más temas acá al 89.7.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre descubre un asesor financiero de clase mundial, que invierte al más alto nivel, que ve oportunidades que otros no ven, que cuenta con un respaldo de más de 30 años en Chile y más de un siglo en Latinoamérica. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia, nuestro compromiso.
En Chile se mueren 12.000 personas con obesidad al año y es una realidad que puede empeorar por la pandemia. Sin embargo, hasta el día de hoy la obesidad no es considerada como una enfermedad, solo como un factor de riesgo, a pesar de la evidencia científica que ha sido publicada al respecto. La obesidad que no ves, una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
Nuestro compromiso, preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de FPs de Chile.
Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente.
Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento.
Uno en donde constantemente evolucionas
y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día.
En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Levantar un negocio cuesta mucho. Tomar la decisión, enfrentar la incertidumbre. Pero si ya superaste todo eso una vez, ahora te costará mucho menos.
Plan Fibra 300 megas de Movistar Empresas. Con velocidad de 300 megas de subida y bajada, instalación en 24 horas, servicio técnico express y con seguridad McAfee. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
Tengo dos razones para que comiences el 2021 de la mejor forma. Una es hacerlo con un nuevo Peugeot y la otra es que ese Peugeot tenga 0% de interés. Es fácil, dos razones, un Peugeot, 0% de interés. Dos razones, un Peugeot y 0% de interés. 2, 1, 0, let's go. Este fin de año acercamos tu nuevo Peugeot con 0% de interés. Disfruta de las oportunidades por nuestros 210 años que tenemos para ti. Conoce más en Peugeot.cl y encuentra más razones para un buen comienzo de año.
Hoy con el celular podemos hacer de todo: comprar, ver noticias, memes y ahora hasta cambiarnos de banco. ¿No me creen? Yo solicité portarme a Banco Consorcio en su página web. Fue muy simple y al hacerlo me ayudaron a bajar la cuota de mi dividendo.
Poder bajar la cuota mensual de tu dividendo está en tus manos. Porta tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Nosotros te asesoramos. Haz tu solicitud de portabilidad 100% en línea. Conversemos. Pórtate en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una de la tarde con 3 minutos, 23 grados de temperatura en Santiago, la capital de este país. Momento de actualizar informaciones. Enrique Llaval.
Optimista dijo estar el ministro de Hacienda Ignacio Briones, quien encabeza hasta ahora las negociaciones con senadores oficialistas y de oposición para poner límites al proyecto del segundo retiro de fondos de pensiones de las AFPs. La idea del Ejecutivo pasa por poner impuestos a las rentas más altas y el proyecto se vota hoy hasta total despacho en la Comisión de Constitución. En conversación con Ahora en Duna, el senador DC Jorge Pizarro adelantó que el retiro del 10% se aprobará con mayoría. Sin embargo, advirtió que 2 millones de personas no tendrán nada que retirar porque no les quedan recursos. Rechazó la idea de poner restricciones a quienes sacan estos montos. La idea de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Matías Walker, negó de plano la idea de la legisladora del PC, Camila Vallejo, que busca modificar los quórums de la Convención Constituyente. El legislador anunció que no pondrá en tabla la iniciativa tras el rechazo transversal a modificar el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, que elaboró las primeras reglas para iniciar el proceso constituyente. Y el MinSal reportó 14 decesos por COVID y 945 contagios nuevos. La positividad fue del 4,7%, mientras que los pacientes UCI 726, de los cuales 552 están conectados a ventilación mecánica y 74 se encuentran en estado crítico. Y la Cámara de Diputados en Argentina aprobó un impuesto a la riqueza para enfrentar la crisis del COVID. El proyecto del gobierno pasó del Senado tras ser aprobado con 133 votos a favor. Necesitaba 129 y busca gravar los patrimonios superiores a 2,5 millones de dólares.
Gracias, Quique, que tenga buena tarde. 1:05 acá en la 89.7. ¿Vamos a los temas económicos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque teníamos varias cosas que revisar. Don Nicolás Vial, por lo pronto, tercer trimestre de economía chilena que cae, pero no al ritmo que lo venía haciendo anteriormente, ¿no?
Pero estamos en recesión técnica. Hay que tener claridad de eso. A ver, ¿sorprende llegar a esta recesión técnica después de 11 años? No. Hay que explicar los factores de por qué estamos en recesión técnica. Yo creo que a esta altura no. Pero de todas maneras hay que tenerlo en consideración. Es un punto importante lo que tú dices, Rodrigo. Este informe de cuentas nacionales del Banco Central que indica que entre julio y septiembre la economía chilena cayó un 9,1%. El trimestre anterior, es decir, abril-junio, cayó un 14,5%. La buena noticia es que sigue cayendo la economía, pero menos que antes, si queremos ponerlo en palabras bien simples. La mala noticia es que, de todas maneras, estamos en recesión técnica. La recesión técnica se da cuando hay dos trimestres consecutivos de caída. Recesión cuando ya llegamos a un tercero, así que hay que estar muy atentos con eso y obviamente, más allá del concepto, es una realidad que se está viviendo esto en medio del impacto provocado por la crisis de COVID-19. En 11 años que el PIB no registraba dos retrocesos trimestrales consecutivos. La última vez que el país anotó esto fue en el 2009, en plena crisis subprime. Ahora, ¿sorprende esto? No, porque todo el año en tema económico hemos tenido que hacer la comparación con 2008-2009, crisis financiera, y antes, la crisis del 80 también. Pero en este caso, de la recesión técnica, la última vez fue en 2009, en plena crisis subprime. Ahí entonces el informe de cuentas nacionales con esta caída en el trimestre de 9,1%. Se explica también que la reducción en la contracción del Producto Interno Bruto se debe más bien a lo que ha sido las medidas de paso hacia el desconfinamiento, no hablando de confinamiento completo, pero sí de todas maneras la diferencia. Usted lo ve, julio-septiembre, a diferencia de abril-junio, es bastante claro qué fue lo que sucedió ahí. Hay un buen dato de empleo que entregó ayer el Centro de Encuestas Longitudinales de la Universidad Católica, pero igualmente es preocupante que más del 20% de los empleos se han recuperado, solamente el 20%, positivo, pero nos falta mucho por recorrer. ¿Cómo está la Bolsa de Santiago con este dato del Banco Central? Es positivo, es decir, como que le resbala un poco el dato porque ya los inversionistas lo tenían bastante claro. 0,81% está subiendo el IPSA en la Bolsa de Comercio, en la Bolsa de Comercio de Santiago. El dólar a esta hora está cayendo, ojo, más de 6 pesos, pero por un tema internacional, la incertidumbre por las segundas olas. Eso ha estado afectando al tipo de cambio a nivel planetario, también en nuestro país. Cae 6 pesos con 60 centavos, ubicándose en los 756 pesos con 40 centavos, una tendencia que ha estado teniendo desde hace ya un buen tiempo. Y el escenario de los mercados internacionales es positivo. El Dow Jones en Wall Street está subiendo 0,4% aproximadamente, el S&P 500 0,15%, el Nasdaq se descuelga un poquito de la tendencia con una caída marginal 0,01%, y los mercados europeos han cerrado con signos positivos, 0,35% Londres, DAX alemán 0,44% al alza, IBEX de Madrid 0,46%. 1%. Así que tenemos un escenario positivo para los mercados, un dólar que sigue a la baja en los 757 pesos a esta hora, y este dato del Banco Central con respecto a un hecho ya ineludible. Estamos en recesión técnica. Son dos trimestres consecutivos de caída, con la buena noticia, eso sí, que la caída de 14,5% entre abril y junio en la economía chilena pasa a un 9,1%. Si lo comparamos trimestre a trimestre, hay una mejora. Si lo comparamos obviamente con el año pasado, ¿para qué decir? Pero bueno, no teníamos pandemia.
Así es, un factor que no hay que dejar de lado. Una con 9 minutos, Josefina Stavrakopoulos, usted con la palabra.
Oye, yo los quiero llevar a lo que estábamos hablando recién con el senador Pizarro, lo que tiene que ver con el retiro del 10%, porque la Comisión de Constitución del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto que permite este segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, y va a continuar hoy el debate en particular hasta su total despacho. Los senadores de oposición se alinearon a favor de esta iniciativa, mientras que los oficialistas se manifestaron en contra. Así, el resultado fue 3 votos a favor de los senadores Pedro Araya del PPD, Francisco Buenchumilla de la DC y Alfonso Urresti del PS, mientras que en contra estuvieron los legisladores Luce Desperger de la UDI y Rodrigo Galilea de Renovación Nacional. La legisladora de la UDI manifestó que el texto es una mala política pública que afecta a las personas hoy y en su futuro próximo, y con ella coincidió Galilea, quien aseguró que este no es el medio y es una ilusión constitucional. En contraparte, Buenchumilla declaró que este proyecto se explica porque no se ha dado respuesta a las necesidades de la gente y por la pérdida de la legitimidad del sistema de AFP. En la misma postura estuvo el presidente de la Comisión, Durresti, quien cuestionó que no existan medidas fiscales equivalentes para ir en ayuda de los chilenos ante esta crisis. El debate en la Comisión va a continuar esta misma jornada, como les comentaba anteriormente, hasta su total despacho. Desde ya se anunció que se han presentado 27 indicaciones y el proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados con amplio apoyo oficialista y ya cuenta con al menos 5 respaldos de legisladores de la Comisión de Gobierno. Así que vamos a ver, y lo que comentábamos con el senador Pizarro es que probablemente esto se apruebe. La discusión se da en paralelo a este despliegue que también contábamos antes, que han hecho los ministros de Hacienda, de Trabajo y de la CEPRES, respectivamente, sosteniendo reuniones con senadores de oposición y del oficialismo. Todo esto en busca de un acuerdo sobre el proyecto del retiro del 10% de los fondos de pensiones y también posiblemente de la reforma previsional. Según lo que se ha señalado hasta ahora, desde La Moneda estarían buscando presentar un proyecto que fije límites en este segundo retiro como impuestos y que no sean de acceso universal como lo fue el primero, y esa al parecer sería la discusión que tuvieron hoy día los ministros con parlamentarios de oposición y del oficialismo. Así que estamos a la espera de lo que vaya a pasar hoy en la Comisión de Constitución, que van a tramitar esto hasta su total despacho.
1:12, vamos a cambiar de tema. En un tema se está generando una polémica bien grande a raíz de lo que veíamos y lo comentábamos en el primer bloque con la José, de los funcionarios de la salud municipalizada que están en movilización desde el día de ayer y lo van a hacer hasta el día de mañana. Y además cobra fuerza el apoyo también de algunos alcaldes que encuentran argumentos demasiado sólidos, demasiado importantes de parte de los funcionarios para tener estas movilizaciones, y que tiene que ver con el presupuesto, el sector y también de los beneficios económicos que podrían generarse de aquí en adelante y las demandas que están llevando los propios funcionarios. Pero hoy día la presidenta del Colegio Médico saca la voz, me refiero a Isquia Siches, que además va a la reelección como presidenta del Colegio Médico, y le pone un plazo al gobierno de 30 días a partir de hoy, 30 días para cumplir sus compromisos. Ofrece una videoconferencia, Siches, que da cuenta no solamente de la molestia del Colegio Médico respecto a las declaraciones que había hecho el propio ministro de Salud, Enrique París, en un programa donde, lo habíamos comentado acá, se había metido en la billetera, y eso de divulgar cosas que tienen que ver con la billetera de otro genera polémica y genera repercusiones. Tanto así que la propia presidenta del Colegio Médico hace hincapié en esta videoconferencia, donde dice, efectivamente, hay una pugna de la asociación gremial que se encuentra en pleno proceso de elecciones, digámoslo, con el Ministerio de Salud. Y la diferencia que hace la presidenta del Colegio Médico respecto a lo que habíamos escuchado anteriormente es que va un poquito más allá en sus declaraciones. El tono es el mismo, pero ella destaca que esperan no como colegio médico, sino como comunidad médica, que el ministro París establezca disculpas públicas a toda nuestra comunidad que se ha sentido agredida, dice Sitges. Nos parece, y él también lo ha admitido, que cometió un error en torno a sus declaraciones, tanto del punto de vista técnico como también del punto de vista político, en cómo se relaciona con la comunidad médica en este contexto de pandemia. Insisto, va un poco más allá Sitges. ¿Por qué? Porque agrega, creo que todos estábamos bien esperanzados de que el perfil del actual ministro de Salud era muy distinto al que ocurría con el ex ministro Mañalich. Y lamentablemente, dice ella, vemos nuevamente algunas señales que degradan las relaciones de nuestro colegio con el ministro de Salud y con el gobierno. De verdad me parece que son audaces las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico, sobre todo por el plazo que le da 30 días para que el gobierno cumpla los compromisos, pero además, no sé si lo hace de verdad representando a todo el Colegio Médico, a todo el gremio, o hay algo aquí también electoral desde el punto de vista que ella está postulando, pero sube el tono, y lo sube bastante respecto a la figura del actual ministro de Salud, Enrique París, comparándolo incluso con la gestión y con más de algún problema que tuvieron desde el Colegio Médico con el exministro Jaime Mañalich. Vamos a ver qué responde el ministro París, si está dispuesto a ofrecer disculpas públicas, a pesar de que ya había dicho que no las iba a ofrecer, que le parecía que efectivamente con la aclaración que él tenía y endosaba un poco la responsabilidad en el vicepresidente del Colegio Médico de que efectivamente ahí había surgido la polémica. Así es que esto está todavía en pañales, vamos a ver cómo se va desarrollando esta polémica entre el Colegio Médico y el actual ministro de Salud, Enrique París.
1:15 PM, actualizamos una polémica que se ha generado por este proyecto de la diputada Vallejo y otros parlamentarios para modificar el quórum de 2/3 de la Convención Constitucional que va a redactar la nueva Carta Fundamental. Bueno, hay novedades bien relevantes porque el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, el parlamentario Matías Walker, anunció que no va a poner en tabla finalmente el proyecto promovido por la diputada Camila Vallejo. Y es relevante ver la explicación que hace. Esto también en el contexto de que durante la mañana un parlamentario oficialista, en este caso el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, había pedido poner en tabla en la Comisión de Constitución este proyecto para debatirlo y rechazarlo. De alguna manera dejar en evidencia a su juicio de que no se estaba cumpliendo con las reglas del juego, como también se ha escuchado desde el oficialismo, el gobierno y también algunos sectores de la oposición. Parte importante de la oposición que estuvo presente en este 15 de noviembre cuando se firmó el acuerdo por la paz y la nueva Constitución. El diputado Walker decía lo siguiente. Estoy aquí buscando. Acá está. Para nosotros es más importante la Comisión de Constitución en este momento, el proyecto que termina con el SENAME, que establece el nuevo servicio de reinserción social juvenil, el proyecto de delitos económicos, el proyecto de ley que tiene relación con el narcotráfico. Tenemos otros proyectos prioritarios. Y sobre no poner en tabla este proyecto, que de alguna manera le cierra la puerta, dice lo siguiente, Walker. He sido muy claro que la ciudadanía el 25 de octubre ya validó las reglas del juego, que son la esencia del proceso constituyente. Una hoja en blanco y 2/3, que será la negociación entre oficialismo y oposición. El oficialismo quería los 2/3, la oposición el concepto de hoja en blanco. Por lo tanto, yo no voy a poner en tabla un proyecto que pretende desconocer la esencia de un acuerdo que fue ratificado por la ciudadanía. Las declaraciones entonces del presidente de la Comisión de Constitución no va a poner en tabla. Señala que hay otras prioridades, pero en el fondo también lo que apunta Matías Walker, que me tocó conversar de hecho con él en la mañana, es que las reglas del juego quedaron bastante claras y que aquellos quienes ni siquiera participaron del acuerdo del 15 de noviembre pueden estar a estas alturas del partido, ya con el plebiscito que definió el proceso constituyente, con el apruebo y con la convención constitucional, empezar a cambiar lo que puede ser el quórum. Él plantea también de que los 2/3 finalmente fue un acuerdo que se llegó entre las partes, que se van a buscar los acuerdos, que también uno no sabe cuál va a ser la mayoría y la minoría, porque eso va a depender de la elección de los constitucionales, los constituyentes, el próximo año, y es un punto que está ahí. La diputada Vallejo dijo que no se podía inhibir la discusión democrática con respecto a poner en tabla este tipo de proyectos, discutirlos y finalmente rechazarlos o aprobarlos. Eso fue lo que señalaba el día de ayer, pero por lo menos ya en el trámite legislativo propiamente tal, no va a ponerse en tabla la Comisión de Constitución. Ahora, ¿podría haber una insistencia por parte de la diputada Vallejo y quienes suscriben este proyecto? No lo sé, habrá que ver qué pasa durante la tarde, pero de todas maneras, quienes apuntan a cambiar los 2/3 del quórum para ir redactando esta nueva constitución en la convención constitucional, está en veremos, por lo menos ahora, al parecer ya no va a ser ahora mismo, pero podría haber una insistencia por parte de los diputados y los diputados que suscriben esto, aunque se ha visto por lo menos que en el oficialismo claramente se rechaza. En la oposición hay varios sectores que no apuntan a justamente a cambiar los dos tercios de el quórum para la convención constitucional. Así que el debate sigue, pero en lo práctico no se va a discutir en la Comisión de Constitución. Eso ya le puso la lápida, podríamos decir, el presidente de esta instancia.
1:18. Oye, no está solo todo pasando con el 10% o los fondos de pensiones acá en Chile, sino que también en Perú. Porque el gobierno de ese país promulgó una ley que permite un segundo retiro parcial de los fondos privados de pensiones para apuntalar a la economía de sus afiliados afectadas por la pandemia, según una norma que fue publicada este miércoles por el diario oficial El Peruano. La ley tiene el visto bueno del renunciante presidente interino Manuel Merino, que estampó su firma en la norma el 15 de noviembre cuando aún se mantenía en el gobierno en medio de una ola de protestas en rechazo a la expulsión de su predecesor, Martín Vizcarra. Bueno, el nuevo presidente interino, Francisco Sagasti, asumió el cargo el martes en busca de calmar al país, y con la ley los afiliados a las empresas privadas de pensiones podrían retirar de hasta 17.200 soles, que son como $4.765, de sus fondos de jubilación, siempre en cuando no haya aportado más de 12 meses consecutivos, según esta norma. El Congreso, denominado por la oposición, aprobó en abril el retiro de hasta el 25% de los fondos privados de pensiones, con un máximo de 12.900 soles, unos $3.573 para mitigar el impacto del coronavirus en los ciudadanos. Bueno, hay reparos. El ministro de Economía y del Banco Central de Reserva habían mostrado reparos frente a estas dos iniciativas del Congreso y dijeron que un nuevo retiro impactaría en la solvencia del sistema financiero y de todos los afiliados también del sistema. El exministro de Economía de Perú, David Tuesta, dijo que con este segundo retiro, hasta 4 millones de afiliados de pensiones privadas podrían vaciar sus fondos de jubilación. Así que hay preocupación por lo que vaya a pasar en Perú con este segundo retiro de fondos de pensiones, que en todo caso en Perú ya lo habían hecho con anterioridad, no en medio de la pandemia, sino que mucho antes. Así que, bueno, es un tema que hay que ver también desde Chile.
Claro que sí, y se vislumbra un nuevo ministro de Economía, están surgiendo varios nombres ahí para hacerse cargo de esa situación en el vecino país. Volvamos a Chile porque hoy día se presentó por parte del gobierno el sistema de alerta temprana de drogas, que va a estar coordinado por el SENDA, pero que además va a agrupar a 23 organismos, entre ellos destaca, por ejemplo, el Ministerio de Salud, de Educación, también Relaciones Exteriores, y por cierto, Carabineros y la Policía de Investigaciones, además de la Fiscalía, estoy hablando del Ministerio Público. Todo esto comenzó esta mañana con una reunión que encabezó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y que tuvo a los principales representantes de estas 23 organizaciones, pero el detalle lo entregó justamente el director del SENDA, que habla de un plan que tendrá varios objetivos. El primero, identificar precozmente eventos que supongan una amenaza para la salud pública en el ámbito de las nuevas sustancias psicoactivas y de fenómenos emergentes. Segundo, evaluar los riesgos relacionados a sus usos y emitir alertas tempranas para el diseño o rediseño de respuestas efectivas. Era lo que decía el director del SENDA. Decía él que es este un fenómeno de carácter mundial y que en los últimos 10 años en todo el mundo ha crecido el reporte de nuevas sustancias psicotrópicas en más de un 516%. Y en los últimos 3 años, decía, en el país se han detectado cerca de 53 nuevas sustancias psicotrópicas, en lo que dice el director del SENDA, y agrega que es un fenómeno que, por cierto, nos preocupa y nos tiene que mantener ocupados. Parte de este diseño de este sistema de alerta temprana de drogas que fue entregado hoy día, esta mañana, por el gobierno, y que tiene un sinfín de instituciones, 23 en lo específico, que van a estar participando de este plan para hacer frente a un nuevo flagelo que tiene carácter mundial. 1:23. Revisemos los porcentajes de nuestra pregunta del día.
Revisemos los porcentajes. Se los digo al tiro porque voy a cargar los porcentajes de Twitter. Les cuento ya. La pregunta dice así: según el MinSal, un 73% de los casos de COVID-19 en Chile se dan en reuniones en casa. Queremos saber dónde se juntan ustedes normalmente. Y pudieron votar por 4 opciones: casa, aire libre, lugares públicos y no me he juntado. Va ganando casa con un 44,7%, pero le sigue, no me he juntado, 25,5%. No sé si creerlo.
Raro, ¿no?
Hay gente que no se ha juntado, yo, que todavía...
Igual es alto el porcentaje con toda la movilidad que hay hoy en día.
Sí, pero que todavía... No, yo lo entiendo.
¿Tú te has juntado? O sea,
no, yo me he juntado. No, si no podría más. Tenía que tener contacto social. Pero casa. Con todas las medidas.
Te he juntado en casa.
Juntado, claro. No me he juntado en casa.
Bueno. Siga usted, don Nicolás.
Sí, sigo yo. Les cuento que sin perder de vista sus objetivos, Credicorp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre programas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Y yo les cuento que este sábado 21 de noviembre podrá encontrar la edición de aniversario de La Tercera con una cobertura especial de los cambios culturales que se han producido en este último tiempo. Una edición única y exclusiva en el marco de los 70 años de La Tercera. Más que un diario. 1:25, llegando al final de esta edición de Ahora en Duna, acá en la 89.7. Don Nicolás Vial, lo veo y lo escucho mañana. Josefina Stavrakopoulos, lo mismo para usted.
Nos vemos, chao.
Y a todos ustedes que estuvieron ahí informándose con nosotros, gracias. Sigue la sintonía del 89.7. De inmediato, los amores notables de Bárbara Espejo. Y después de eso, información privilegiada, revisando los mercados y las bolsas y cómo está el desempeño de la economía en nuestro país y a nivel planeta. Que lo pase bien. Buenas tardes.